Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico los directores Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla Santiago Álvarez. Tenemos todos la memoria de cuando el caudillo de Cuba, por la gracia de Dios, igual que Franco, tomó posesión de Cuba y empezó a decir mentiras, a hacer profecías que nunca cumplió ni una sola. Vamos a hacer un pequeño recuento, porque todavía hay gente en Cuba que cuando habla de lo que está pasando ahora dice, no, si Fidel estuviera vivo, esto no pasaría. No, lo que está pasando fue porque Fidel Castro estuvo vivo, precisamente por eso, y por demasiado tiempo. Por ejemplo, en febrero 16 del 59, dice el nombrado caudillo, que tengo la seguridad de que en el curso de breves años elevaremos el estándar de vida del cubano por encima del de Estados Unidos y el de Rusia. ¿Qué les parece eso? Ya lo elevó al nivel de Haití. Después dijo que estamos ya estudiando y preparando para desecar la Ciénaga de Zapata con una capacidad de 15.000 caballerías de tierra, y que cuando esté en condiciones de cultivo va a servir de sustento a decenas de miles de familias cubanas. Esto lo dijo unos días después, en marzo 15 del 59. Entonces después, un poquito después, no mucho, dijo, y nosotros tenemos que ir elevando año por año el rendimiento de los cañaverales, porque Cuba estaba entre los últimos países de producción de caña por hectárea, aunque el rendimiento de azúcar éramos los primeros. Pero la agricultura atrasada, sin técnica, sin fertilizantes, pues hacía que el promedio de producción por caballería fuera realmente muy bajo. Eso lo digo precisamente el 26 de julio del 68. Lo que él no dijo es que Cuba durante 10 o 15 años antes de que la dictadura tomara el poder tenía un promedio de 6 millones de toneladas de azúcar y ahora están importando azúcar. Y otra cosa, paralelamente se desarrollará la industria de la sucroquímica, la utilización del bagazo para hacer pulpa, y con los planes de repoblación forestal que se están haciendo, en el futuro podremos mezclar pulpa de bagazo con pulpa de madera y tendremos otro tremendo renglón de exportaciones. Fidel Castro. Lo que pueden hacer es sacar carbón de los sembrados extensos que hay en Cuba del aroma, que lo están usando hasta para carbón, para exportar, porque lo que era caña antes, ahora son sembradíos de aroma y de maracú. Después dijo, eso lo dijo en junio 7 del 65, Entonces, en el año 2008, ahora saltamos al 2008, el 6-18, dijo que en Cuba, en un breve tiempo, se convertirá en un país exportador de petróleo, el 6-18 del 2008. Porque hay ahora ya esa conciencia, esa responsabilidad, ese conocimiento, esa organización que ya se ve en todas partes en nuestro país y que sin duda de ninguna clase augura aún éxitos mayores. Porque de la misma manera que alcanzamos estos 6 millones de toneladas de azúcar, se alcanzará los 10 millones. Ese fue el más alto nivel de producción de azúcar que tuvo la dictadura. Eso fue en el 65, de ahí para abajo nunca llegaron a ningún lado. Y por supuesto, la zafra de los 10 millones fue un desastre. Y ya en el campo de la economía, nuestra agricultura estará completamente desarrollada para 1970 y se pondrá el énfasis fundamental del país no solo en las industrias básicas como cemento, electricidad y otras, sino que ya en la década del 70-80 será la década de las instalaciones industriales, tanto para elaborar los productos de una agricultura desarrollada como para atender las necesidades de una sociedad moderna. Enero 2 del 68. Todo lo que ha dicho es mentira. Y, por supuesto, la industrialización que la trataba de llevar el asesino Che Guevara, acabó con la agricultura y no hizo ninguna industria.
Mira, Santiago, con relación a eso que usted está diciendo, yo tengo un ejemplo. Cuando se estaba haciendo la ampliación del Hospital Clínico Quirúrgico de 26 y Boyero en Ciudad Habana, había problemas gravísimos de abastecimiento, había problemas gravísimos de alimentación, como en todo, pero todavía en aquellos tiempos se podía conseguir algo. Y vino de visita el propio Fidel Castro ahí a la obra, porque era una obra de un ejemplo de la medicina. Aquello era, en ese momento era lo último en tecnología que iba a hacer aquello. Y uno de los dirigentes ahí, obrero, le dijo a Fidel Castro que tenían problemas de abastecimiento, que la obra no había podido ser lo que ellos querían en el tiempo adecuado, porque yo sé, comandante, que usted no sabía estas dificultades. Porque donde usted llega, las cosas se resuelven. Y tenemos también problemas con el... Aparte de los materiales, tenemos problemas con las meriendas de los empleados. Y Fidel lo cogió, lo abrazó, se tiró fotos con él, todo el mundo feliz y contento. Yo estaba allí, yo trabajaba allí en ese momento, en la ampliación de ese quirúrgico. Una semana después, desaparecieron al que dijo eso. Desaparecieron al jefe. Desaparecieron a todos los dirigentes que tenían que ver con eso, y uno graciosamente en la reunión dijo: ¿verdad que el comandante resuelve las cosas? Lo arranca todo de raíz, y también se fue y más nunca lo vimos. Así que el hombre resolvía los problemas de esa manera.
Sí, sí, yo sé cómo resolvía los problemas.
Es una realidad que todos sabemos, que el 99.999 de las cosas que dijo Fidel Castro en su tiempo de vida eran falacias, eran ideas que solamente él se creía. Ninguna funcionó, ninguna tenemos evidencia alguna de que haya funcionado, y me voy a referir en lo que yo en mis viajes he logrado vivir y poder percibir, que es la falacia de la educación en Cuba. No deja de ser menos cierto que la educación en Cuba es o era algo avanzada. Pero en el tiempo ya después de triunfo de esta revolución, se daba muy buena matemática, muy buena geografía, muy buena gramática, etcétera. Pero cuando llegamos a la historia, solamente en los libros estaba la historia después del año 54-55, cuando el desembarco del Granma. No se hablaba casi de Carlos Manuel de Céspedes, de Perucho Figueredo. Se hablaba de Martí, porque según él, Martí fue el primer revolucionario y el primer comunista. Otra falacia. Pero Es muy triste que nosotros los niños que nos educamos en la década de los 60 en Cuba tuviéramos que leer que la patria era nuestra madre y Fidel era nuestro padre, y que no existía más familia, que no existía más educación. Esa es la gran educación y la falacia, la mentira, la calumnia, lo cínico de las palabras de Fidel Castro.
Bueno, hay que darse cuenta, yo lo he dicho ya muchas veces aquí, que el problema de la educación en Cuba le salió el tiro por la culata a Fidel Castro. Fidel Castro quiso enseñar al cubano a ser un súbdito de él. Él creó el incremento de la educación no para educar, sino para convertir. Él quiso convertir al cubano en un seguidor fiel de él y de la revolución. Y con ese propósito metía a los jóvenes a estudiar, lavándole el cerebro, que era la posición de él. El tiro le salió por la culata. Cuba tiene posiblemente uno de los porcentajes más altos graduados de universidades en carreras realmente productivas, pero se van o trabajan de camarero o trabajan, los ingenieros no pueden trabajar, trabajan de manejando los taxis, ahora están con los MIPINES haciendo entregas a domicilio. Pero toda esa educación que tanto él se esforzó en tener para poder llegar a la mente de los jóvenes, se le fue de las manos. Se fueron de Cuba, los médicos, una tercera parte de los médicos que salen de Cuba no regresan. Aquí en los Estados Unidos hay una gran cantidad de médicos graduados de la universidad, de las universidades cubanas, que no han podido ejercer porque cuando salían, antes de cumplir lo que ellos querían, no les daban los grados. Entonces han tenido que estudiar nuevamente aquí. Ha pasado mucho. Pero el problema también, como decía Landy, de que el comandante resolvía los problemas. Yo me acuerdo de un cuento muy extenso que se habló mucho en los años 70, creo que fue. Cuando fue en los años 60, cuando el deseo de hacer una zafra de 10 millones de toneladas.
En el 70.
69, 70.
Sí, esto fue en el 60 y pico. 69. Esto, que él llegó a una finca que estaba en lo que era la provincia de La Habana, al este de La Habana, no me acuerdo cuáles son los términos municipales. Y estaba tratando de sembrar caña. Y estaba tratando, como decía él, de fomentar la agricultura. Llegó a unos campos y estaban sembrando pangola. Y mandó a arar las caballerías, cientos de caballerías, que estaban sembrando pangola y que ya estaba sembrada para sembrar caña. Cuando llegaron, y esto anteriormente, voy a hacer otro cuento, y esto sí lo viví yo, porque yo todavía estaba en Cuba, en la finca de mi padre. Mi padre sembró como 8 o 10 caballerías de pangola. Y la pangola, para que coja de verdad, hay que sembrarla, cuando sale, cortarla. Cuando vuelva a salir, meterle ganado, mucho ganado ahí, más del que merece. Y después cortarla otra vez, y cuando vuelva a crecer, ya, a través de un año y pico, la pangola se pone casi a la altura de rodillas, un poco menos, en la mitad de la pierna. Y yo tengo fotografías de eso. El potrero, cuando le da un poco de aire, parecía el mar. Esto es exactamente lo que pasó. Cuando llegó ahí los técnicos de él, araron todo eso para sembrar pangola.
Es decir, arrancaron la pangola
para sembrar pangola.
Sembrar pangola. Bueno, y tú te acuerdas del famoso cordón de La Habana.
Y eso fue en la finca de mi padre. Eso no me lo contó nadie.
¿Para qué servía la pangola?
Para alimentar el ganado. Es la hierba que había salido.
Le decían pangola o hierba de Guinea.
No, la hierba de Guinea
es otra.
Bueno, la amapola es una hierba que crearon aquí en los Estados Unidos y para los climas tropicales, y es muy resistente a sequía, a sol, a agua, a lo que sea. No se moría después que salía. Y muy alimenticia para el carajo.
¿Tú recuerdas el famoso cordón de La Habana? Que arrancaron en La Habana todos los lugares de árboles frutales para sembrar caña.
Ah, sí.
Perdón, café. Cuando la cogió con el café Catulo ese. Sembradíos completos que demora años para volver a producir, los arrancó todos para sembrar café. Esas eran las cosas, Fidel, que ningún químico, ningún agrónomo, ingeniero le podía decir, este está equivocado, ningún campesino, porque en Cuba los campesinos a veces no tenían ni poco grado de escolaridad, pero no había quien le dijera cómo poner a funcionar un campo.
Estas conversaciones buenas tenerlas, porque verdaderamente en el exilio casi todo el mundo que lleva ya un tiempo en el exilio sabe de todo esto, pero en Cuba hay mucha gente que no lo sabe todavía. Que tienen que oírlo y tienen que saber todas las barbaridades que ellos hacían.
Dicho sea de paso, y hablando del café, recuerdo que mi primera y última escuela al campo, de quinto a sexto grado, nos obligaron a sembrar café. Y el trabajo de nosotros era las bolsitas negras, llenarla con la patita de café, para que al otro día salieran a... Los más jovencitos llenábamos y los mayorcitos iban al campo a sembrar. Esa es, para volver al tema de la educación, parte del adoctrinamiento que nos hicieron, y nos enseñaban fotos de campesinos con las mochilas y el jarrito, y nos hacían creer que ese era Superman y Batman, y que teníamos que seguirlo como niños. La adoctrinación tan grande de Fidel Castro y su régimen.
Bueno, yo fui a tres, le decían escuela al campo. Yo fui a tres. Y ahí nos ponían a sembrar tabaco, posturas de tabaco, sobre bastante agua. Y con estos dos dedos y la matica aquí tú lo ponías. Y los campesinos que estaban al frente de eso, que eran presos castigados de can, hacían así con la cabeza y decía, Dios mío, ellos no saben lo que están haciendo. Meter en maestres, un grupo de muchachos. Pero aquello era parte de la doctrina que decía Santiago. Trataron de adoctrinarnos, trataron de inculcarnos estudio, trabajo y fusil, que era lo que se decía en aquel momento, y acabó con los campos.
Donde dice Santiago con mucha razón que le sale el tiro por la culata.
Claro.
Es en la fallida, fracturada y economía cubana. Cuando se vio que un médico ganaba lo mismo que cualquier oficinista de banco, ya se perdió el incentivo, y por eso un médico pasó a ser camarero de la industria del turismo, donde ganaba mucho más. Hay mucha educación, pero es muy mala economía y muy mala administración.
Pues sí, Fidel Castro decía que iba a tener un nivel de vida más alto que los Estados Unidos y Rusia. Yo les puedo hablar de un país que en el año 59, cuando tomó el poder la dictadura existente, tenía un nivel de vida por debajo del nivel de Cuba. Tenía un Producto Nacional Bruto más pequeño que el de Cuba. Y hoy en día, un país del mismo tamaño de Cuba, con una enseñanza extraordinaria sin lavado de cerebro, hoy en día ese pequeño país, Surcorea, tiene un Producto Nacional Bruto más alto que el de Rusia. Es el cuarto país productor de vehículos más grandes del mundo, sin tener petróleo, sin tener líderes ni caudillos que lo hagan nada. Allí hay democracia, allí salen los gobiernos por las elecciones, y cuando termina su mandato entregan el poder o van a la reelección, pero todo con elecciones de verdad, no con elecciones de lápiz, donde hay que votar con lápiz. En Cuba tuvimos un caudillo que ha hecho todo, ha empezado a destruir a Cuba desde el primer año que tuvo el poder. Y entonces vemos ahora los frutos de su poder. Estamos a un nivel igual o peor que Haití. Y no vemos todavía nadie en ese gobierno que diga, ya esto tiene que cambiar. No hay nadie que tenga el valor de cambiar el camino de la desgracia que ha provocado en Cuba la dictadura que ellos mismos están manteniendo. Ya es hora que ellos cambien. Ellos tienen que propiciar un cambio. Ellos tienen que buscar que haya elecciones, que haya de todo. Abandonar el poder son un fracaso. No sirven para mantener un gobierno. Lo único que hay en Cuba funciona es la represión y la propaganda internacional. Y, por supuesto, ellos son muy buenos, pero buenísimos en corrupción. Todos ellos viven de eso.
Pero mira, Santiago, podemos ver algo muy simple y muy ejemplar, es un ejemplo fehaciente de la realidad cubana. Aquí habemos tres cubanos y yo estoy seguro que hay cuatro ideas diferentes. Porque nosotros los cubanos somos, el equivocado eres tú, no yo. Y sin embargo, el Buró Político Cubano y el Comité Central Cubano durante toda la historia ha votado 300-0, 250-0. De ahí te puedes dar cuenta que no es posible que siempre sea perfecto. Eso es una manera visible, descaradamente visible, de que ahí se hace lo que dice el máximo líder. Y ahora el otro máximo líder, que a pesar de no estar en el poder, sigue tras las bambalinas, diciéndole al de turno qué hacer y qué decir. E incluso le llama la atención públicamente, cállate, y la arrogancia que no los deja expresarse libremente.
Pero tenemos, Landy, tenemos que pensar en que todo eso es intimidación. ¿Cuántos líderes en los 65 años de revolución ha tratado el mismo gobierno de llevar a ser líderes, a enseñárselos al mundo? Tenemos a Robaina, tenemos a Pérez Roque. ¿Qué le ha pasado a todos esos, a todos esos comunistas?
Quisieron hacer un pequeño cambio.
Quisieron hacer un pequeño cambio. Quisieron hablar de su opinión. Aldana. Y decir lo que tú acabas de decir. Tú estás equivocado. Hoy en día Pérez Roque está en la calle de La Habana casi de limosnero. Casi de limosnero. De Robaina ni se habla. Ese cayó en Pinar del Río, está metido en una vega.
Está pintando cuadros para vendérselo al extranjero.
Porque tuvieron una diferencia de opinión. O sea, que estamos hablando de la intimidación, el terror, que es el que ha mantenido ese sistema, ese régimen, durante 65 años. Pero el que se atreva a no estar de acuerdo y a no decir 200-0, que sí, lo eliminan.
Mira, podemos ver lo de la patria de todos. Tú quieres un ejemplo más fehaciente que ese. Le dieron la posibilidad para dentro del partido, la reunión del partido, dar aportes para un cambio económico, y los cuatro amigos nuestros, porque tenemos el honor de que fueron amigos de la fundación, los que están fallecidos y los que están vivos siguen siendo nuestros amigos. ¿Y qué les pasó? Fueron ejemplarizantes. Los metieron presos, incluyendo a Magdalena Roque, que era una mujer, que lo que quisieron fue dar una opinión sobre cómo salir de la crisis y cómo ayudar al país, porque ninguno de ellos era ni mercenario, ni enemigo, simplemente querían algo mejor para el país.
Recordar un poco de por qué estamos aquí después de 65 años. Y yo creo que lo hemos hecho.
Recordando, se pueden evitar los errores pasados. Sí. Estudiando el pasado, se puede lograr un futuro mejor. Ese es el mensaje.
Muy sabia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, saludos a todos. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana en nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite por Radio Martí y por La Poderosa en Miami. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.